Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Hasta las 7 de la tarde vamos a estar respondiendo a dudas de nuestros oyentes en nuestro consultorio de bolsa, en el que ya nos acompaña Marc Ribes desde Black Bear. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues como hacemos habitualmente, vamos a repasar el comportamiento general del mercado. ¿Qué es lo más importante que hemos visto hasta ahora? Estamos a punto de concluir una semana con un poquito de revolución en el mercado, con esa vuelta de Donald Trump al ruedo, a la Casa Blanca, y también pendientes hoy, por cierto, de la reunión de la Reserva Federal a partir de las 8 hora española. Vamos a conocer esa decisión de tipo. Se lo van a contar también aquí en Capital Radio, nuestro equipo de El Balance. Pues eso, Marc, vamos con ello. Comentario de sesión, ¿qué es lo más destacado hoy?
Sí, la verdad que estamos en un entorno de mercado en el que, como podemos ver en la pantalla, el IBEX 35 y los índices europeos vienen manifestando un poco de intención de corregir un poquito después de esta subida que viene llevando las bolsas europeas en máximos desde el Yen Crash que vivimos en agosto. Y a partir de ahí, una actualidad intensísima entre resultados empresariales, bancos centrales, ahora Election Day, y hoy, como bien dices, Powell. Vamos a ver si salimos hoy victoriosos de esa rueda de prensa posterior a la decisión de tipos de interés, es muy importante. Y a partir de ahí, pista libre. Los mercados han dicho claramente lo que les interesa. Donald Trump, al final, gusta a las bolsas americanas por encima de las europeas, small caps por encima de tecnología, cíclicas también por encima de tecnológicas, por lo tanto mejor value que growth. Creo que todavía el oro no ha mostrado sus cartas, si bien lo venía anticipando con anterioridad, con lo cual ahí podemos ver algún ajuste. Y el eurodólar, evidentemente, todas estas políticas proteccionistas de Donald Trump pues están penalizando o van a penalizar presuntamente a la economía europea, ¿no? Y por lo tanto el eurodólar yo creo que es el gran perdedor de esa jornada de ayer. Vamos a ver qué pasa ahora con la Reserva Federal, pero no cabe duda de que ese shock oferta-demanda, según se mire en Europa o Estados Unidos, como consecuencia de este proteccionismo y los aranceles, pues eso va a afectar de una manera u otra a la economía, ¿no? Uh-huh. Con lo cual Europa tiene que espabilar si quiere competir con los bloques chinos y americanos, pero bueno, en la bolsa veremos el comportamiento con el paso de las semanas. Dejemos digerir todo esto y vemos hacia dónde se dirigen las bolsas.
Uh-huh. Efectivamente, aunque hay que, como nos decía Marc, dejar todo esto digerir y que repose, porque tampoco sabemos exactamente cuáles van a ser esas políticas que lleve a cabo Donald Trump y cómo van a afectar, pero también por tenerlo un poco en cuenta y por tenerlo en el radar, que lo tengan ahí los inversores, sectores aquí en Europa que habría que evitar, o sectores que se puedan ver beneficiados de estos cambios políticos en Estados Unidos.
Hombre, si nos centramos en lo que hemos visto hoy, aceleras para arriba, ¿no? Parece que les ha sentado bien. Luego hemos visto penalización en los bancos, sobre todo me quedaría con eso. Uh-huh. Y luego el sector del automóvil, ¿no? El sector del automóvil, fíjate que viene siendo bastante penalizado. Yo, en general, lo que estoy viendo en la amplitud del mercado, lo veo muy claro, el mercado americano está absolutamente desbocado, pero el mercado europeo, cuidado, porque o tenemos un rebote importante, que puede ser, del sector del automóvil, que ilumine un poco el camino, o desde luego nos pondremos en un mercado bastante, bastante soporífero, incluso algo bajista. Europa tiene un problema, así lo reflejan las bolsas, vienen empeorando, veremos a ver cómo se van tomando estos acontecimientos que vamos viendo ahora, pero hay mucha sobreventa en estos sectores que a priori deben de ser penalizados por esa victoria de Donald Trump, ¿no? Que son los aranceles. Pero bueno, lo iremos viendo, porque una cosa es lo que se dice en campaña, otra cosa es lo que se acuerda, ¿no?, en estas reuniones entre dos socios, ¿no?, como son Europa y Estados Unidos, y por lo tanto iremos viendo los acontecimientos, cómo van marcando el ritmo. Pero yo creo que Europa necesita el rebote de la industria del automóvil, claramente, porque viene con mucha sobreventa y desde luego los precios son súper atractivos ante esa divergencia, ¿no?, entre pésima noticia y buen precio. Y luego el sector bancario. Uh-huh. Creo que son los dos sectores ahora mismo que debemos de tener más enfoque dentro de la renta variable europea.
Pues atención al sector del automóvil, al sector bancario. No podía faltar que nos preguntasen por una de las protagonistas que hemos tenido esta semana en relación a las elecciones, como es Tesla, en este caso, pues por esa relación que tiene Elon Musk con el próximo inquilino de la Casa Blanca, con Donald Trump. La hemos visto revalorizarse de forma importante en las últimas sesiones. En este caso, nos preguntan por perspectivas para Tesla. ¿Realmente ha cambiado algo en su aspecto?
Técnicamente sí. A nivel de fundamentales, pues no. Es cierto que es una compañía muy cara, como bien sabemos todas las cosas positivas de Tesla, pero principalmente hay que estar dispuesto a pagar el precio que cotiza Tesla en estos momentos, ¿no? Y es muy importante porque fíjate que al final todo este apoyo de Elon Musk con Donald Trump, pues hombre, no es gratuito, quiero decir, al final fíjate que ayer pues un 14% de subida, hoy un 3,35%, y todas estas subidas tienen que ver sobre todo con las políticas arancelarias, especialmente con los coches eléctricos en China, que yo creo es donde van a poner más énfasis, y a partir de ahí pues ver, está claro que técnicamente lo que nos dice el mercado es que va a intentar volver a los máximos, estoy convencido de ello, porque la pauta es muy atractiva, de muy largo plazo. El problema es que debíamos de esperar esa victoria de Donald Trump, y a veces el mercado no te da tiempo de entrar ahora con stop en 220 es asumir un riesgo del 30%, con lo cual bien para el que esté dentro, y cualquier tipo de entrada con un stop menor pues evidentemente asumimos un riesgo de throwback y de que nos saque el precio, ¿no? Pero sí, en el corto plazo yo creo que seguirá subiendo y deberíamos de ver, aspirar al menos una vez más, como Tesla intenta volver a recuperar los máximos históricos en torno a los $400.
Perfecto, pues eso para Tesla. Vamos ahora con una llamada telefónica. Tenemos al otro lado del teléfono a Pau desde Barcelona. Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntenos su pregunta, su consulta.
Sí, quería preguntar primero si me puede analizar un poco Zalando a nivel técnico y fundamental. Y luego, no sé si él no la seguirá, pero quería comentarle a ver si conoce Proximus, que es Belgacom. Si puede decir algo a nivel fundamental, porque me parece que está muy infravalorada comparada con KPN, por ejemplo, sus comparables europeas. A ver si sabe algo.
Perfecto, pues muchísimas gracias Pau por su consulta. Pau, desde Barcelona, vamos con estas dudas. Marc, empezamos por la que prefieras.
Zalando, si podemos tener el ticker de Proximus para ver un poco.
Vale, vamos con Zalando primero y vamos a buscar ese ticker.
Bueno, el caso de Zalando, al final, una compañía que está intentando recomponerse en un sector deteriorado. De momento parece que poco a poco lo va consiguiendo de manera tímida, y además esta corrección pues nos puede dar una posibilidad de reincorporarnos en la tendencia. Yo esperaría un poco a ver si el mercado da una respuesta sobre los niveles actuales. A lo mejor tiene sentido un stop de compra sobre el máximo de esta semana, en torno a la zona de los 29 euros, si el precio reanuda ese nivel. Podemos entrar con un stop en la zona del 26. Valor interesante, vamos a esperar la corrección y en una respuesta del mercado que nos diga que la corrección ha podido terminar, entramos ajustando el stop en el mínimo de esa semana.
Perfecto, pues eso para Zalando. Tenemos la otra compañía que es Proximus, el ticker es PROX, P de Pamplona, R de Roma o de Oviedo, X.
Bueno, en este caso, compañía extremadamente bajista. Puede ser, el problema en estos casos, cuando una compañía está infravalorada, véase el sector del automóvil, ¿no? Y es un tema sectorial, puedes entrar más tranquilo, ¿no? Porque al final puede ser la respuesta a alguna crisis coyuntural. Pero cuando un sector un valor va en contra de su sector, entonces es un problema que corresponde a la propia compañía. Es muy raro que el mercado se equivoque, ¿no? Entonces, en este caso, yo esperaría, no conozco los fundamentales, no le puedo dar una opinión en este sentido, pero técnicamente, viendo un poco el sector y el sector al que pertenece, me temo que es un problema de la compañía y, por lo tanto, analizaría bien para tomar una decisión y al menos que el mercado revierta y cambie la tendencia. Desde luego, esa caída puede tener algún tipo de atractivo en cuanto a la valoración, claro que sí, pero hay que monitorizarlo bien y a lo mejor buscar un giro del mercado. Yo no sería comprador por debajo de los 8 euros, es decir, exigiría que el precio rompa ese nivel, ¿no? Con lo cual, de momento, al margen.
Pues eso para esta compañía, para la belga Proximus. Recordarles que vamos a estar respondiendo a sus dudas hasta las 7 de la tarde. Nos pueden seguir escribiendo, nos pueden mandar una nota de voz al 687-050600. Vamos a escuchar precisamente una nota de voz a este número de WhatsApp que nos ha enviado otro de nuestros oyentes. La escuchamos.
Y un saludo. Buenas tardes, soy Francisco desde Barcelona y quería hacerle una consulta al señor Mar Rivas. Es por la acción de automóvil Porsche a Auto Holding, que se ha comentado muchas veces aquí en el consultorio, y está claro que está apostada por esta acción es a largo plazo. Pero quería saber su visión de cómo le puede penalizar pues el sector de vehículo, digamos, asiático, sobre todo de los que vienen de China. Entonces, no sé si puede penalizar a esta estrategia, que está clarísimo que es a largo plazo, pero no sé de qué modo, de qué forma le puede penalizar a la acción para tener un recorrido, pues bueno, aunque sea largo, pero que sea positivo. Y luego, por otro lado, si nos puede dar una estrategia para entrar en la acción de Palantir. Muchísimas gracias y un saludo.
Perfecto, Marc. Pues vamos con ello, con Porsche y con Palantir. Empezamos por la que prefieras.
Sí, bueno, el caso de Porsche, al final estamos comprando el holding. Con el holding estamos comprando, digamos, de todo el capital que invirtamos allí, dos terceras partes de Volkswagen, una tercera parte de Porsche, con la salvedad de que comprando Volkswagen estamos comprando Porsche, porque al fin y al cabo el 75% de Porsche es Volkswagen, ¿no? Es complicado analizar este holding, pero no, bajo mi punto de vista es una operación muy poco arriesgada. Claro que el sector del automóvil chino, eléctrico en concreto, puede quitar cuota de mercado a un nuevo mercado de coches, que está por ver cómo se va a configurar. A lo mejor en el futuro encontramos coches electrificados que no eléctricos, es decir, que la combustión no se acabe, o sí, no sé. Iremos viendo, ¿no? Pero eso, claro, contamina una narrativa muy peligrosa. Pero estamos comprando Volkswagen a PER 2,5, 3, en una crisis brutal que está sufriendo, está ganando dinero, viene de 2 años marcando récords, y sobre todo la valoración por partes que estamos haciendo del auto holding a través de Traton, Porsche, Volkswagen y sus participadas, es que estamos comprando, yo no he visto nunca algo tan barato. Entonces, dentro de esta razón, por más que me equivocara, la participación de Volkswagen en Traton y Porsche es más alta que toda la capitalización de Volkswagen junto. Y además lo compras con un 40% de descuento en el holding. Yo creo que es cuestión de tiempo de que ganemos bastante dinero en esta operación, y lo que pase en China o no, pues va a ser pérdida de cuota de mercado, pero es que el mercado está ahora mismo descontando la bancarrota de Volkswagen, y yo creo que es exageradísimo.
Perfecto, pues eso para esta compañía. También nos preguntaba por Palantir, por una compañía estadounidense. Vamos a echarle un vistazo también.
Sí, no, ahí que se olvide, ya vamos tarde. O sea, ahí es un mantener claramente, poco que decir. Lo único que podemos decir aquí es no haber comprado, ¿no? Pero los que estamos fuera, ahora ya no es momento de plantearse la entrada.
Nos preguntan por correo electrónico por dos tecnológicas también estadounidenses. Una es por Zoom y también por AMD. Nos dice nuestro oyente, nos ha escrito por correo electrónico, que tiene ambas acciones con ligeras ganancias. Pues vamos con ello, con Zoom y con AMD.
Pues fantástico, Zoom, que tenga paciencia y demás, porque es un valor que está ahora mismo on fire, rompiendo un suelo durmiente, que es un patrón de muy largo plazo que cuando revienta el precio tira con mucha potencia, ¿no? Lo mismo, correcciones para comprar, es un valor muy parecido a PayPal, por ejemplo, ¿no? Y compañías que tienen mucho mucho potencial, ¿no? La segunda era AMD, ¿no?
Eso es, AMD, Advanced Micro Devices.
Vale, sí, en este caso diferente. Ahí tenemos un patrón de consolidación, puede que de distribución, un poco ambiguo el mercado. Es cierto que he sido muy negativo con los semiconductores, pero después de esta respuesta que hemos visto de Donald Trump, la verdad que el aspecto técnico está cambiando un poco, y para bien. O sea, parece que podríamos tener fiesta en Estados Unidos y un mercado dudoso en Europa, ¿no? Y eso es importante e interesante para tomar una decisión en cuanto a las posiciones nuevas que tengamos, ¿no? Y ahí, en el caso de AMD, Bueno, pues es una compañía que está en esta fase, que veremos si se suma al carro de los semiconductores, y por encima de $170, entonces sí, la pauta sería de continuación de una tendencia alcista de muy largo plazo y un patrón consistente para pensar en subidas más allá de los $230. Así que por encima de ese nivel somos compradores. Si se quiere anticipar, puede tener más margen al beneficio, ahí que se ponga stop en 120.
Uh-huh, perfecto, pues eso para esta compañía, para AMD, Advanced Micro Devices. Vamos ahora con otra nota de WhatsApp, otro audio que hemos recibido en el 687-050600.
Hola, buenas tardes. Me gustaría que el analista me mirara la acción de Tecnogym, una empresa italiana, Tecnogym. Gracias, adiós.
Perfecto, pues vamos con esta compañía, Marc, con la italiana Tecnogym. Creo que el ticker es T de Toledo, G de Gerona, Y, M de Madrid.
Uh-huh. Tecnogym, efectivamente. Bueno, la verdad es que es una empresa que está creciendo un montón con todos los equipamientos de los gimnasios, ¿no? Cualquiera que vaya a un gym puede ver la gran cuota de mercado que tiene esta compañía, y técnicamente pues está rompiendo al alza, marcando una compra clarísima. Secundo totalmente la opinión del oyente, si es que quiere entrar, stop en 9, pero ahora mismo nos está dando una compra, una compañía alcista muy interesante y que tiene recorrido como mínimo hasta la zona de los 12-13 euros.
Uh-huh. Perfecto, pues eso para esta compañía. Recordarles que vamos a seguir, que nos quedan unos minutos más de consultorio, por si quieren enviarnos sus dudas, a ver si nos da tiempo a responderlas todas. Tenemos también preguntas de nuevo sobre bancos españoles. Ya hemos echado un vistazo en la primera parte de este consultorio. Vamos también a mirarlos a los bancos españoles. Marc, si te parece, ahora mismo perspectivas para las principales entidades del IBEX 35 en un entorno de bajada de tipos, como saben, por parte del Banco Central Europeo, y en este sector en el que veíamos caídas en la última jornada tras la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses. ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver, hay que ver, ¿no? Fíjate que lo estamos viendo en muchos sectores, como por ejemplo el sector del automóvil en Europa, lo estamos viendo en los bancos, esa figura de ida y vuelta. Me recuerda un poco 2016 con el Brexit, o la propia victoria primera de Donald Trump, ¿no? Que tuvimos un día nefasto y luego el mercado se recuperó y para arriba en una tendencia impresionante. Dudo que eso pase porque ahora venimos de un buen mercado, pero nunca se sabe. Hay que dejar que el mercado madure, y hoy estamos viendo reacción nula al batacazo de ayer. A mí lo que me preocupa de los bancos son los tipos de interés. Me preocupa que las políticas arancelarias generen un entorno más de deflación, un shock, digamos, de demanda en Europa, y por lo tanto tengamos una, en vez de desaceleración, recesión. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central Europeo estará presionado en bajar los tipos de interés y que la inflación sea algo que realmente exija, ¿no?, que bajemos los tipos de interés en Europa, ¿no? En Estados Unidos es otro escenario, con lo cual los bancos, si bajan tipos de interés, es que han venido subiendo simplemente por esa subida de los tipos de interés. Ahora es lógico pensar que menos márgenes, menos beneficio, más dificultades en el crecimiento y, por lo tanto, más dificultades en marcar subidas en la bolsa, ¿no? De momento aguantan bien los bancos, pero a veces aguantan y al final cambia la tendencia. Nosotros estamos totalmente fuera de bancos europeos y estamos recomendando vender, evidentemente, a estos precios.
Totalmente fuera de los bancos europeos. Vamos con otro audio de WhatsApp, lo escuchamos.
Buenas tardes, ¿qué tal, Marc? ¿Qué hacemos con Capri? A ver, yo salí con beneficios antes de la decisión que rechazaban la OPA, pero visto lo visto, que entra Trump y muy probable que se cargue a la que lleva el tema de la que se cargó la OPA, vamos. Posible que la fulmine, la quite de en medio y salga la posibilidad de que salga la OPA adelante. Hacer una entrada especulativa, no sé, ¿tú cómo lo ves? Yo sé que no lo ves mal, pero bueno, cuéntanos, por favor.
Perfecto, pues muchísimas gracias a nuestro oyente por esa pregunta por Capri. Decía Marc, sé que no lo ves mal.
No sé. Sí, la verdad que David ya nos llama muchas veces y ya lo conocemos, ¿no?
Recordamos que Estados Unidos bloqueaba, por poner contexto, bloqueaba esa compra de Capri por parte de Tapestry, porque son dos grandes empresas del lujo estadounidense, por poner un poco en situación.
Sí, exacto, es Michael Kors, Coach, Versace, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, yo creo que tiene todo el sentido, es que además toda la caída que hemos visto post-OPA, fíjate que estamos hablando de una OPA 57, que el precio viene de cotización por encima de los 70, que es decir, el comprador bien lo verá. Y luego, a veces pasa que el mercado, cuando hay una OPA, hay muchos fondos que entran por el arbitraje. Y luego deshacen posición. Y lo que vivimos en ese impulso, que es donde comentamos también deshacer Capri para no estar sometidos a la decisión de un juez, efectivamente no salió bien y luego cayó de una manera espantosa. Yo creo que es el salir del valor a Tuttiplane, sobre todo por los fondos que hacen arbitraje, ¿no? Uh-huh. Y claro, era goloso el pastel, pero al final se convirtió en un pastel envenenado. Yo creo que tiene el sentido porque Elon Musk ya se ha posicionado muy en contra. E incluso Trump ha dicho que puede tener funciones en el gobierno Elon Musk. Y en uh-huh. un tuit ponía Elon Musk que se va a cargar efectivamente a Khan, que es la directora general de la FTC, que es la uh-huh. agencia de anticompetencia. Sí. Y uno de los puntos del programa de Donald Trump es reestructurar inmediatamente en enero todo eso. Si el mercado se va a anticipar a que pueden quitar la demanda de bloqueo, ojo, porque evidentemente el potencial de subida de Capri respecto al precio de la OPA es un 151. Eso nunca ha visto. Eso hay que decirlo. Nunca, cuando se ha bloqueado una OPA, por norma general lo que hacen las compañías es quitar la oferta y ya está. Pero ante este cambio de gobierno todo puede pasar.
Uh-huh. Perfecto, pues vamos con otra cuestión, en este caso que nos ha llegado a través del directo, a ver si nos da tiempo a responderla. Nos preguntan por Adobe y por Prosus.
Bueno, Prosus sí, la vemos bien. Ahora miramos el gráfico, no sé exactamente lo que está haciendo hoy, pero efectivamente a lo que sí lo que hizo ayer y está en una fase para pensar comprar. Adobe no, la veo muy lateralizada, sin poca convicción, ya habrá tiempo. Si la vemos encima de 5,80 y el mercado se anima, pues quién sabe. Pero de momento creo que es un valor que está en tierra de nadie y hay otros valores que nos pueden llamar un poco a la acción. Prosus, si nos creemos lo de China, y hoy estamos viendo la subida de Alibaba, por ejemplo, estamos viendo un buen tono y recuperación de las acciones chinas, y Prosus al final es Tencent. Uh-huh. Estás comprando Tencent a través de su máximo accionista, es un poco lo de Porsche Auto Holding. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, la pauta es de continuación, muchas semanas, y lo que no debería hacer pues es perder la zona de los 38. Aquí podemos poner stop en 36, una operativa súper táctica, y sobre todo comprar si el precio escapa por arriba de los 40 euros. Es un valor muy interesante.
Marc, te tengo que cortar y seguimos otro día porque nos quedamos sin tiempo. Muy interesante, sin duda. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer. Un saludo a todos.